Bueno, ya estamos, no estamos, si estamos en contacto con nuestra querida amiga. No voy a hacer presentación porque ya todo el mundo la conoce, creo, no sé, digo, de pronto me parece. Sí, damos a presentación. A nuestra querida amiga, compañera Úrsula Zavarese, directora de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género de la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Muy buenas tardes, Fernanda Mulfino y Santiago Zuna te hablan.
Hola Fer, hola Santiago y hola a toda la audiencia de Parlitos en la Oscuridad por Radio Nacional. Muy buenas tardes a ustedes, ¿cómo están?
¿Cómo va, querida Ursu? ¿Cómo te trata la tarde por ahora en Resistencia?
Fresca, fresca y ya pintando un poquito el mal humor.
Upa, ¿por qué así?
El mal humor es por el frío, porque te cortamos la siesta.
¿Por qué? No, es por el frío, no estoy acostumbrada mucho al frío, no me gusta el frío, pero bueno, ese es el clima que tenemos y está con la temperatura bastante baja y bueno, nada, es por eso nada más.
Ok, perfecto. Bueno, para hablar primero, bueno, la semana pasada, el jueves, media sanción a la ley de cupo laboral trans. Primero, para los que no sepan de qué se trata esa ley, primero, y después, bueno, qué perspectiva, qué se viene, digamos.
Bueno, para aquellas personas que por ahí se están preguntando en la casa de qué se trata esta ley de media sanción, de un proyecto de cupo e inclusión laboral travesti trans, es más que nada es una legislación que fija en lo público y en lo privado un mínimo del 1% en todo el personal del Estado Nacional y que también apunta a tener como una mirada a la cuestión de lo privado con incentivos hacia las empresas y hacia a todas aquellas personas que contraten y hagan aportes en lo impositivo, a la quita de un porcentaje del impuesto en sí, que, bueno, pagan las personas que tienen a veces empresas, las empresas y los negocios, digamos. Implica también esto, una cuestión de que tiene un proyecto, una amplia mirada sobre, habla de inclusión, de cupo, de oportunidades. También viene una parte muy fundamental del proyecto de la media sanción, que habla de la capacitación y terminalidad educativa de la población travesti trans, conociendo, creo que muchas de las que están, bueno, tanto vos, Fernanda, como Santiago, conocen por ahí lo que se vive y lo que vive esta población específica con esta característica y con una construcción que está todo por fuera de una de un sistema heteronormado y que no estamos dentro de políticas muchas veces y de diseños de política y tampoco estamos pensadas en que nosotras podamos o nosotros y nosotros podamos estar en un ámbito de un trabajo formal como así lo prevé la Constitución Nacional y Provincial, como todos, todas y todes la población sabe, digamos, que es un derecho a tener acceder a un trabajo, ¿no?
Sí, educación, trabajo y demás, obviamente. Y bueno, ¿y qué se espera o qué esperabas del Senado? ¿La misma respuesta que de diputados?
Y en el Senado tenemos la suerte de poder hoy tener la noticia que mañana, jueves, 13 horas, comienza el tratamiento de esta media sanción en la Comisión la Comisión de Mujer y Trabajo del Senado. Y seguramente vamos a tener que hacer también ahí un trabajo las organizaciones y todas aquellas militantes y activistas de la cuestión, hacer quizás una reuniones con los senadores y las senadoras para, si así lo requiere, ¿no?, el cuerpo de senadores, de la opinión de las organizaciones y aquellas militantes que están en cuestiones de activismo y que venimos trabajando hace muchos años para poder cambiar y revertir una historia de tanta discriminación y violencia estructural y darle una amplia noción de ciudadanía y democracia, que también siempre nos nombramos y nos sentimos como sujetas y sujetes de derecho, y que lamentablemente hoy seguimos siendo, estar por fuera de ese sistema estructural que son las políticas, más allá de que hoy tenemos una mirada en particular, pero trabajar en sí, en una mirada ampliamente, creo que se está comenzando en este proceso de reconstrucción de la Argentina, incluirnos en algunas cuestiones para mejorar y trabajar proyectos de vida particulares y colectivos en esto, que es por ahí para la audiencia y para aquellas personas que por ahí no lo pueden llegar a entender o comprender, es esencial. Y creo que hoy estamos muchas de las personas buscando trabajos alternativos, y que nosotras, nuestro único trabajo o nuestra única entrada económica es el sistema constituyente. Creo que no tenemos opciones cuando nos manifestamos o nos decimos o nos sentimos, y lo decimos a nuestros contextos familiares, que somos y tenemos una identidad que no es la asignada del nacimiento, ya tenemos el tope o la asignación, que es el único ingreso es la muerte, la marginidad o el trabajo sexual, que también es sinónimo de estar o no estar, y estar pensando en constantemente en desapariciones cotidiana, y que nadie pueda reclamar nuestros cuerpos. Nos lo vivimos con la desaparición del Tehuel, que hoy nos seguimos preguntando, y de todas otras compañeras que también fueron desaparecidas o asesinadas por estas cuestiones mismas, ¿no? Por eso hoy estamos buscando esta herramienta normativa, legislativa, con un marco legal público, de que sea una política pública real, que el Estado argentino pueda generar estos procesos culturales dentro de los ámbitos laborales.
Sí, atentamente estábamos muy en silencio porque estábamos escuchando atentamente lo que decías. Primero aprovecho, Ursu, para saludarte.
Hola,
¿cómo estás? Leí acá mientras hablaba, leí algunos detalles que de este proyecto de ley, que obtuvo media sanción en Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, y se desprende una cifra alarmante que por ahí, si bien siempre decimos que los números son fríos, pero también tienen pintan un poco la realidad como es, y una de las cifras que arroja es que el 98% de las personas de la comunidad travesti trans no tiene un trabajo formal registrado. Estamos hablando de realmente un número alarmante, rozando prácticamente la totalidad, y también esta situación empuja, como bien vos decías, a que la única opción muchas veces termina siendo lo que tiene que ver con el trabajo sexual, sabiendo todo lo que hay detrás de eso y un montón de situaciones de absoluta irregularidad y de un montón de riesgos y de peligros que existen. Y también un punto que me parecía también interesante para preguntarte, entre los, además de los que habías mencionado del proyecto, también lo que prevé es un mayor acceso al crédito a través del Banco Nación de la República Argentina para líneas de crédito con tasa preferencial para financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales, de servicios, tanto individuales como asociativos, que esto también tiene que ver no solo para apoyar el trabajo por ahí en empresas del ámbito privado, o de pymes del ámbito privado o en el ámbito público, sino también que justamente toda esta comunidad pueda también acceder a crear sus propios emprendimientos y a tener su propio crecimiento y desarrollo personal o de manera asociada.
Sí, por eso creo y creemos estas 300 organizaciones que acompañamos el proyecto de cupo e inclusión laboral, Diana Zacayani y Silvana Berkin, que lo esencial es comenzar primero por lo principal, poder tener un ingreso formal, una economía que sea fija, y que el Estado, como ente que acapara las políticas, sea un instrumentador de herramientas para pensarnos como nuevas sociedades, para pensar en la sociedad, porque también es una responsabilidad no solamente de un Estado ausente por miles y miles de años, que la responsabilidad de la sociedad, digamos, las personas que activan también, que generan, que por ahí es el gran relato, como vos decís, Santi, los números son fríos, sí, son muy fríos, pero es la pura realidad, y que el 95% de nosotras tengamos que estar en situación prostituyente, el 85% no tener una formación de académica o de educación, que está en claro que todavía falta mucho ajustar algunas que otras tuercas del mismo sistema estatal para ir generando una educación inclusiva, integral, una mirada de un trabajo de las capacidades de las personas y no desde lo biologicista y binomio que hoy se sigue construyendo. También hay que pensar en la cuestión de accesibilidad a la vivienda, y en lo que eso queda es generar estos puestos de trabajo, estas oportunidades de trabajo para poder generar la real acceso a una salud, a una educación, al acceso a la vivienda, a las previsiones sociales, y también a pensar en poder tomar créditos bancarios para generar un proyecto productivo, colectivo o personal hacia un emprendimiento que esta población trans seguramente tienen para proyectar, pero no tienen los medios económicos para poder generar, por toda la falta y de que hoy sigue existiendo, más allá de que lo profundizamos, lo trabajamos, lo militamos como un gobierno popular, transfeminista, con Néstor, con Cristina, no nos fue suficiente. Luego en el medio tuvimos un gran vacío y de hacer desaparecer muchas políticas públicas en cuestiones de beneficios, y que hoy restaurar todo nuevamente ese tejido social que vino construyendo Néstor y Cristina es volver a, como seguramente aquellas personas que conocen de tejido, que cuando se sale un punto tratamos de volver a colocar el punto en el lugar para que pueda quedar la costura o el tejido social reconstruido y no tener como huecos. Tuvimos que volver a retomar con Alberto y con Cristina esta rienda, pero hoy con nosotras participando dentro de un gobierno popular transfeminista, con perspectiva de género disidente y también con una mirada de naciones étnicas. Me parece sumamente importante la participación nuestra dentro de lo que es el Estado argentino, con nuestras miradas, con nuestros cuerpos y con nuestros pensares y sentires.
Sí, yo veía el otro día, el jueves, en la Cámara de Diputados, como varias diputadas decían que ustedes tendrían que estar ahí, digamos, y yo la verdad que aplaudía esas palabras de esas diputadas que no tendrían que estar hablando ellas en nombre de ustedes, sino ustedes tendrían que estar ahí, digamos. Que eso, bueno, esperemos que no, más tarde, más temprano, estén más ahí en la Cámara de Diputados. Y también hablabas de justamente de Tehuel de la Torre, que no sabemos dónde está hace 3 meses ya, y de las desapariciones, pero no es una cuestión tampoco de ahora. Estamos como organismo de derechos humanos, lo digo esto particularmente, creo que tenemos una falta con ustedes, vamos a decir, que no sabemos realmente cuál es el número y qué pasó con ustedes durante la dictadura.
Sí, yo creo que esos 30.000 significativos que hoy gritamos y levantamos en pedido de esos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, es también sumar esos 30.400 compañeras y compañeros y compañeras desaparecidos, en connotación de que en esa época tan oscura de Argentina, cual muchos de nuestros seguramente parientes, amigos, padres, hijos, hermanos han vivido, también era una carga para la sociedad cultural, esto de que también sumaba o restaba el tema de que si se enteraban estos personajes siniestros de la noche oscura de Argentina, las orientaciones sexuales de esas personas seguramente eran mucho más crudas las torturas, pero que seguramente si seguimos buscando y tejiendo esta memoria, vamos a encontrar a muchas y muchos y muchos compañeros que hoy, en por ejemplo Santa Fe, hay compañeras travesti trans que fueron reparadas en esta historia de ese contexto cívico-militar, uh-huh. que han entrado en la ley, en las leyes de reparaciones, uh-huh. que escuchándolas también a las compañeras hoy sobrevivientes, que puedan poder contar esa historia donde una relata los procesos terribles que se vivían en esos momentos, uh-huh. Es también que esa reparación no es que se la reparan con una ayuda económica. Creo que esa reparación nunca va a poder existir, tanto dolor, tanto sufrimiento de lo que esas personas vivieron en esos momentos. Es uh-huh. como una... No tengo la palabra para decírtelo, ahora ponerla en palabra, uh-huh. ¿Cuál es el sentido? Pero sí, en algo indirectamente, decir que es una reparación, porque como que el Estado hoy está subsanando lo que hicieron estas personas en la historia de Argentina. Y creo que también pasa lo mismo con la población travesti trans en sí, el Estado en sí, el Estado jurídico argentino en sí, más allá de los gobiernos que pasan, van y vienen, uh-huh. y los gobiernos son personas con una mirada política y puede ser inclusiva o no puede ser inclusiva, como lo fue años atrás, nunca van a poder reparar tanto daño que nos hicieron a nosotras, la población travesti trans, y a todas aquellas personas que salimos fuera de la heteronorma, esa reparación por todo el daño, por no dejarnos poder acceder a la educación, por no dejarnos acceder a la salud. Y esta ley de cupo uh-huh. viene a subsanar medianamente poder pensar en herramientas de trabajo y que todos seamos partícipes de esta gesta histórica que se está viviendo en estos últimos años, la ley de IBE, la ley de cupo, inclusión laboral, las organizaciones que están detrás de ella, todo esto tiene que ver con toda una historia, un contexto de historia también nuestra, de muchos y muchos compañeros que dejaron su vida para que hoy podamos nosotros poder tomar y vivir un cachito mejor de lo que vivieron estas compañeras. Lo digo por Diana, por Loana, que hace el 15 fue el día de su nacimiento, recordándola. Creo que todo este proceso, hablábamos ayer en un conversatorio recordándola a Loana, uh-huh. de que cuando las diputadas, porque mayormente fueron mujeres diputadas las que tomaron la palabra, iban tejiendo esos argumentos y diciendo de por qué votaban y que acompañaban y que llegaban tarde, se tornaba como la imagen de Loana y Diana rearmarse dentro de esa Cámara Baja que es diputado. Y comparto 100% con lo que vos decís, Fernanda, de que ojalá en un tiempo no tan lejano esas bancas, esos lugares tengan perfume, voz y cuerpo travesti, que lo vamos a seguramente seguir construyendo para poder ver alguna compañera y dejar un mundo un poquito mejor para las juventudes, para las niñeces, y que no tengan que sufrir tanto lo que sufrimos nosotras para poder estar en esos lugares que nos corresponde solamente por ser humanas, humanos, humanes y sujetas de derecho.
Abrazote enorme. Si estarías acá, te abrazaría, ya sabes cómo. Me encanta. Te tengo que decir con palabras porque no me sale cómo. Bueno, gracias, Ursu. Me encanta cada vez que hablamos privado o bueno, ahora por acá, y siempre aprendo con vos día a día, aunque no lo creas, y te quiero un montonazo.
Bueno, muchas gracias, Fer. Es difícil por ahí poder responderte, porque también sabes que el cariño, el aprecio, lo construido, lo conocido, que el aprender es día a día.
Sí.
Y creo que vamos aprendiendo con el transcurrir del tiempo, las horas, los minutos, y que por ahí una no se da cuenta también lo que brinda la sociedad hasta que otro le hace ver lo que está pasando, digamos.
Totalmente.
Y esto de poder hoy ser parte de un grupo de trabajo, de una mirada con perfume, color, de travesti trans, dentro de una mínima brisa o mínima luz que entra en una gestión de gobierno, por primera vez que lo podemos decir, que lo podemos poner en la agenda y que alguien escucha, uh-huh. Es lo que generó para mí, uh-huh. en particular, Néstor y Cristina, y cruzarme con compañeros y compañeras, que por supuesto que no todo está bien, que no todo está de acuerdo, pero siempre tenemos un punto en común, que es construir esa sociedad que tanto decimos en el lenguaje y en la expresión, una sociedad justa, igualitaria, equitativa, y que lo que sucedió no pase nunca más.
Totalmente.
Que esto sea empoderarnos como ciudadanos y ciudadanas de Argentina, y argentinos y argentines, y comenzar a sentirnos parte de esta Argentina, que acá no se salva nadie solo, que acá es una cuestión de ayuda colectiva, y si hoy podemos subir, es extender la mano para poder subir a otra compañera, a otro compañero, para que sigamos transitando y caminando juntos a la par, como lo hicieron miles de compañeros.
Así es, Ursu, suscribimos absolutamente tus palabras y te agradecemos muchísimo este espacio aquí en Farolitos en la Oscuridad. Un gran abrazo, Ursu.
Y para lo que necesite, estamos acá.
Hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento, Santi, Fer, y a toda la audiencia de Farolitos en la Oscuridad.
Un abrazo grande.
Estábamos hablando con Úrsula Zavarese, directora de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género en la Secretaría de Derechos Humanos y Género, aparte una gran amiga hermana, acá en Farolitos en la Oscuridad, en Radio Nacional Resistencia.